así. Y vamos a comprar todo por medio peso.
El mañana 1390. Y el análisis del licenciado Ernesto Matos. El economista del conurbano.
Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo loba, tengo lobito y todo esto. Con medio peso y todo esto. Con medio peso.
Hoy más temprano en la, si no recuerdo mal, en la primera entrevista de la mañana, tuvimos la oportunidad de dialogar con el diputado nacional del Frente Renovador, Omar Plaini, del sindicato de Canillitas, ¿sí? Integrante de la CGT, cercano a Hugo Moyano, por la participación multitudinaria el día de ayer en la movilización que se hizo de Liniers a Plaza de Mayo en contra del ajuste y las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Y entre otras cuestiones, Plaini mencionó la espada de Damocles que se cierne sobre el movimiento obrero argentino, sobre nuestras clases trabajadoras, de lo que representa la Alianza del Pacífico. Qué mejor que profundizar sobre la Alianza del Pacífico con el economista Ernesto Matos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Buen día, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, Hugo, ¿cómo están ahí?
Bien, observando, como venimos haciendo en este espacio de economía política de los días lunes, en esta etapa, con preocupación, ¿no? ¿Qué implica esta Alianza del Pacífico para nuestra economía, Ernesto?
Bueno, primero que hay una serie de artículos que, bueno, estamos tratando de trabajar ahí en el portal de la radio, donde van a poder encontrar mucha más información.
Claro.
Pero justamente la que salió hoy, Hugo, que los desafíos de la desigualdad ante la Alianza del Pacífico, casualidad, ¿no? Pareciera que estamos todos preocupados por lo mismo, más que coordinando, ¿no? Es una preocupación para el pueblo argentino. Es un poco retomar, porque Mauricio Macri no solamente decidió ingresar como observador a la Alianza del Pacífico, sino que también está tratando de llevar a la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE. Pero bueno, ahora lo vamos a detallar bien, pero la primera parte de la Alianza del Pacífico, lo que caracteriza a este espacio en particular, hay que estar de acuerdo para ingresar a este espacio con los lineamientos del libre comercio. ¿Y esto qué quiere decir? Libre mercado. Y el libre mercado, como ya lo conocimos durante la década de los 90, supone desregulación del comercio exterior, libertad de precios, ¿no? Como lo que estamos viviendo, una inflación de casi el 47%, y si lo medimos con los datos de la UMED, el 10% de los trabajadores que menos ingresos reciben están teniendo una inflación del 52%. Entonces, en este contexto uno tiene libertad de precios, alta inflación, libre movilidad de capitales, libre compra de dólares. Hoy cualquiera puede comprar 5 millones de dólares sin ningún problema.
Sí.
La pregunta es, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hace el trabajador para poder comprarse su millón de dólares mensual? La realidad es que este gobierno, con las políticas económicas que ha llevado adelante, lo único que le ha dado al trabajador son altos niveles de desempleo, como lo estamos viendo. Si nos basamos en los datos del INDEC, se perdieron por lo menos entre construcción, minería y agricultura unos 48.000 puestos de trabajo. Y esto es parte de la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico supone que uno tenga salario de trabajadores bajos. Con estos niveles de inflación, Plaini y demás saben, y todos los trabajadores de la economía social saben, que a fin de año la inflación va a estar cercana al 50%, y esto, en línea de las paritarias, significa que el trabajador está perdiendo entre un 12 a 15%.
Claro.
Y en los trabajadores de menos ingresos, ese 10% de los que menos ganan, la inflación a fin de año va a ser mucho más alta. Entonces, esto es lo que está proponiendo la Alianza del Pacífico de la Argentina, y la Argentina está aceptando por ahora ser país observador. Por ahora, no sabemos si esto avanza, no avanza.
Sí.
No hay novedades sobre este tema, y la realidad es que así como está Argentina, está Ucrania, está Rumania. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver si eran países de la América Latina? Bueno, porque esto es un esquema a nivel internacional, es el avance del libre comercio sobre las distintas regiones que se van a ir articulando. Por eso la necesidad de la Argentina de ingresar a la OCDE, esta Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, así como la Alianza del Pacífico la promueve Estados Unidos. Lo que tiene en común con esta OCDE es que la OCDE que fundó Estados Unidos también.
Claro.
Entonces, y la fundó en 1948, 45, para más o menos se ubique en el periodo, y ahora vamos a ver por qué.
Sí.
Porque era parte de canalizar la ayuda económica hacia la Organización para la Cooperación Económica Europea, que hacía Estados Unidos luego de la posguerra. No nos olvidemos que luego de la posguerra también existió el plan Perón, que era similar al plan Marshall, pero de ayuda a otros países de Europa que no estaban dentro de esta organización, y que Argentina asistía en ayuda económica, ayuda de salud y ayuda, obviamente, para aliviar la penuria que habían pasado los pueblos de Europa luego de la Segunda Guerra. En esto también la OCDE se ha venido desarrollando, hizo ingresar a Japón con el pasar del tiempo, y obviamente hoy es el lugar donde están las 34 principales economías del mundo, donde hay dos latinoamericanos, México y Chile. Pero México y Chile, si uno quiere medir la desigualdad, bueno, si estás dentro de los mejores, estás al mismo nivel, digamos, ¿no? Uno se preguntaría, ¿queremos entrar con los mejores países del mundo, la mejor economía? La realidad es que Chile y México son los países más desiguales de la OCDE, medidos por el Gini. La Argentina tiene un Gini de 0,37%. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy cercana a cero, lo cual le da mayor igualdad. Cuando estábamos en el 2003 con un 0,53.
Muy lejos.
Estábamos
claro.
En un país muy desigual. Hay que ver ahora esta iniciativa Mauricio Macri, si no empieza a contrarrestar lo que se logró hasta ahora, que era un país con mayores niveles de igualdad en los ingresos, y que obviamente iba en ese camino. Y la realidad es que adoptar, ingresar a la OCDE también supone adoptar la idea de democracias liberales y economía de mercado. Hay que ver si la Argentina, dentro de esos dos preceptos, puede seguir bajando el coeficiente de Gini.
Claro, mientras tanto, todos los indicadores de la economía que uno observa, y de distintos centros de estudio, nosotros hacemos eje en el trabajo del Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, pero obviamente que también está, por ejemplo, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, el CIFRA, ¿no?, formado en su momento por Eduardo Basualdo para la CTA, y allí se habla del objetivo central del gobierno, que consistió en lograr una drástica modificación a favor del capital en relación con el trabajo, mientras las diversas e importantes promesas incumplidas, más que errores, fueron en muchos casos, dice el informe, y siguen siendo afirmaciones dirigidas a asegurar la viabilidad social y política de ese objetivo primordial. La devaluación, la quita de retenciones y el tarifazo de los servicios públicos provocaron el nivel de inflación anualizado más significativo desde las hiperinflaciones de 1989 y 1990. También el Centro de Economía Política, el CEPA, estima que las transferencias a favor de los exportadores mineros e industriales equivalen al total de los subsidios del consumo de gas. Digo, algunas de las cifras que parecen desmentir el optimismo de algunos funcionarios de gobierno, ¿no? Que el optimismo está basado en predicciones de dudoso cumplimiento posterior, Ernesto.
Sí, sí, hay distintos datos que siguen dando cuenta de cómo está la economía argentina, y ahí te sumo otro, Hugo, que es
¿sí?
las cinco primeras empresas que más exportan en Argentina en el 2015 y que más o menos representan el 20 a 25% del total del dinero que significó las exportaciones del 2015 que están en el rubro aceitero. Son las empresas Cargill, Bunge, Dreyfus, Dehesa, ya las conocemos a todos. Son las principales exportadoras y son las que más dinero han ganado en la Argentina. Y esto te lo digo porque mientras falta aceite en la Argentina,
claro,
aceite de girasol, el aceite de girasol en el primer semestre de 2016,
sí,
comparado contra el 2015, creció un 162%. ¿Y a dónde fue todo este aceite? A tres países, principalmente a Bélgica, a China y Estados Unidos. Y a Bélgica se exportó, creció la exportación de aceite de girasol un 9000%. Interrogante, ¿no? Porque no sabemos cómo fue que Bélgica de un semestre del año pasado a ahora,
sí,
en el mismo periodo, casi un salto, digamos, incremental que no tiene precedente histórico. Pero bueno, en esto me parece que hay que seguir, digamos, buscando los datos, porque los datos están.
Claro,
que desagregar más, hay que ir, como dice, ¿no?, hacer, como decía en un momento una presidenta que tuvimos, ¿no?, sintonía fina.
Claro.
Ver producto por producto, porque cuando dicen le quitaron el hambre al pueblo, le quitaron el aceite de la mesa.
Claro.
Le quitaron la manteca.
Sí.
A ver, esto es lo que está pasando en la Argentina, que era el granero del mundo. Entonces, por eso debemos ir producto por producto, ver cuál se está exportando mayor cantidad, porque hay que complementar esos datos, digamos. Esos datos son macroeconómicos a nivel general, pero hay que meterle más, porque la gente merece tener una explicación de por qué le está faltando hoy la comida en su mesa.
Es interesante el análisis que propone en la jornada de ayer, no me acuerdo quién es la nota, de uno de los periodistas económicos que comparte la contratapa con el compañero Andrés Aciaín del Centro Scalabrini Ortiz, Claudio Escaleta, ¿no?, la contratapa del suplemento económico de Página 12, cuando habla de, porque uno suele caer en esta suerte de error, ¿no?, discursivo, de decir, bueno, no, es el rol del Estado, estos gobiernos neoliberales, no hay actividad del Estado, el Estado se retrotrae, y no es así. Escaleta habla de una ultra actividad estatal, justamente en beneficio de los sectores más hiperconcentrados de la economía.
Sí, las acciones son las vimos, ¿no? Son las que ya el año pasado conversamos, que era lo que planteaba el Foro de Convergencia Empresarial.
Claro.
Creo que en una nota más extensa deberíamos haber puesto bien claro quiénes firmaron y quienes discutieron ese documento, pero para que se den una idea, estaban los dirigentes de las empresas cristianas, estaban los dirigentes de los sectores evangélicos, organizaciones que acompañaban este documento, era la DAIA, el AMIA también,
sí,
la Fundación Libertad. Está todo en el Foro de Convergencia Empresarial del 29 de julio del 2014.
Ahí hay que buscar entonces, ¿no?
Que acordaron, bueno, yo les paso este chivo, pero
sí,
una nota que va a salir en la revista Máscaro, ahí de la zona de La Plata.
Sí.
Justamente ponemos cada nombre y apellido, como nos pedía un compañero, como es Guillermo Moreno. Y,
sí,
bueno,
señor.
Pone nombre y apellido.
Claro.
¿Quiénes son los que llevaron adelante el hambre en la Argentina? Y bueno, justamente son los que firmaron y discutieron y consensuaron ese documento, que es el del Foro Convergencia, que es libertad de precios, regulación del comercio exterior, libre compra de dólares y libre movilidad de capitales. Así que me parece que hay que profundizar por ese lado.
Bien.
Porque justamente, digamos, son los responsables en la Argentina y se tienen que hacer cargo.
Sí,
de la situación actual que están padeciendo millones de argentinos.
Y porque todas estas cuestiones que uno lee allí en algunos espacios que le dedican la atención que merece, que dicho sea de paso, como la revista Máscaro, no son tantos, digo, esto tiene un profundo impacto en nuestra vida cotidiana y el trabajo justamente como el que desarrollamos, con el que desarrollás en esta columna lunes a lunes, es ver cómo impactan estos acuerdos, como los tratados de libre comercio y esta perspectiva de unirnos a la Alianza del Pacífico, por ahora como observadores, cómo termina impactando en la vida cotidiana de millones de argentinos. La seguimos en cualquier momento, Ernesto, abrazo.
Un saludo a todos. Saludo.
Ernesto Matos, del Centro Scalabrini Ortiz, analizando los desafíos de la desigualdad ante la Alianza del Pacífico y la OCDE, trabajo de investigación de economía política que ya está disponible en el portal de nuestra emisora.